Imagina que perteneces al claustro de profesores de una guardería que están hartos de que los padres lleguen tarde a recoger a sus bebés, entre otras cosas porque les obliga a quedarse trabajando hasta el último niño que se va a su casa. En el claustro decidís imponer una pequeña multa de 5 euros cada vez que una familia llega tarde a recoger el pequeño. Atención, viene la pregunta. ¿Crees que esta norma hará que los padres sean más puntuales o no? Escucha la respuesta en este capítulo. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 29. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida al capítulo 29 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos de todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la comunicación persuasiva, la influencia y el hablar en público. Bueno, cuarta semana de mes, así que hoy toca hablar de persuasión aplicada. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues ver en la práctica cómo funciona y cómo se aplican las diferentes estrategias que explicamos en el resto de capítulos. Esa es la idea. La idea es, bueno, pues que estos ejemplos te inspiren para que puedas encontrar más maneras de aplicar todos estos recursos que te vengo contando en los diferentes episodios del podcast. Hoy en concreto vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer para conseguir que las personas se comprometan con una idea o con un proyecto. Insisto que la idea es inspirarte, que la idea es ver en primer lugar cómo puedes aplicar tú estos conceptos a tu vida diaria. Y también que te vayas dando cuenta de cómo estos fenómenos nos rodean por todas partes, cómo estos fenómenos nos afectan en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida particular. En concreto, esto de conseguir el compromiso pues de las personas con ideas o proyectos, o incluso conseguir nuestro propio compromiso, o ver cómo nosotros nos comprometemos con ideas y proyectos, es un aspecto fundamental si, por ejemplo, pues diriges un equipo de trabajo, ¿no? Al final, en recursos humanos, una de las cosas que más nos preocupa es el famoso engagement, ¿no? Cómo hacemos que las personas que trabajan en nuestra organización pues se comprometan con la idea, se comprometan con el proyecto. Y en muchas ocasiones lanzamos, digamos, prácticas que intuitivamente nos pueden parecer que van a favor de este engagement, de este compromiso, cuando en realidad provocamos lo contrario. Bueno, te preguntaba al inicio del programa, en la intro, si crees que la multa, esta multa que la guardería impuso a los padres que llegaban tarde, conseguiría que precisamente estos padres fuesen puntuales a la hora de recoger a sus hijos. Te voy a dar la respuesta enseguida, pero antes, como sabes, ven nuestro CTA, nuestro pequeño espacio para indicarte que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para desarrollar eso precisamente, este tipo de cuestiones. Así que, bueno, me refiero a este tipo de cuestiones que tienen que ver con la persuasión, el desarrollo de habilidades persuasivas y de influencia y el hablar en público. Por lo tanto, si quieres mi colaboración en este aspecto o si tienes que preparar una presentación en público, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto. Y ahora sí, ahora vamos a la cuestión de hoy. Venga, ¿qué piensas? ¿Llegarán los padres más puntualmente o no? Pues la respuesta es que no. Sorprendentemente, la respuesta es que no. Es más, este es un ejemplo real, es un caso real. Lo que ocurrió es que aumentó el porcentaje de impuntualidad, aumentó el porcentaje de veces que los padres llegaban tarde a recoger a sus hijos. ¿Por qué? Pues el porqué es un poco sorprendente y tiene que ver con la manera como las personas nos comprometemos con una idea, que de hecho de esta cuestión va el podcast de hoy. Mira, los padres llegaron a la conclusión de que, bueno, pues oye, ya que pagaban, ya que tenían una multa, pues tenían el derecho a llegar tarde. Con lo cual, bueno, cualquier atisbo de compromiso con la idea de puntualidad se fue absolutamente al traste. Si lo pensamos bien, bueno, pues este comportamiento nos puede resultar casi contraintuitivo, ¿no? Porque podríamos suponer que, pues, ya que nos tenemos que rascar el bolsillo, pues los padres iban a tener mucho más cuidado en llegar puntuales, ¿no? A nadie le gusta tener que pagar una multa. Pero no, ocurrió todo lo contrario. Este experimento, este episodio de la guardería lo explica magistralmente bien el psicólogo Dan Ariely en su libro Las trampas del deseo. Es un libro que yo te recomiendo si te gustan todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la psicología del comportamiento, la psicología del consumo, perdón, todo esto de, bueno, la economía del comportamiento. Te recomiendo encarecidamente todos los libros de Dan Ariely. Este en particular habla de eso, ¿no? Habla precisamente de este punto, de este experimento en el cual el hecho de pagar una multa hizo que los padres, bueno, pues tuviesen este comportamiento un poco ilógico, ilógico a priori. A Dan Ariely este experimento, este caso de la guardería le sirve como excusa para reflexionar acerca de la manera como las personas nos vinculamos a proyectos, o cómo nos vinculamos con una persona, o cómo nos vinculamos con una idea. Cuando me refiero a cómo nos vinculamos con una persona, me refiero a cómo una persona logra que nosotros nos comprometamos con ella, ¿no? En un proyecto, en una empresa, en un departamento, en algo que nos dice. Y fíjate, parece ser que todos los datos apuntan a que cuando se hace explícita una transacción económica entre dos personas, el compromiso se reduce. Insisto que esto es un poco contraintuitivo, entonces además, si piensas en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas, puedes decir, hombre, pero al fin y al cabo las personas trabajan por dinero, ¿no? Pues sí, claro, tenemos que ingresar dinero para poder vivir. Pero ingresar dinero o trabajar en una empresa por dinero no significa que nuestro compromiso con la empresa sea el mayor. No tiene por qué. Es decir, yo puedo sentirme absolutamente obligado a trabajar en la empresa, pero cuando llega justamente mi hora de marcharme, me marcho y ya está. Y no tengo ningún tipo de voluntad de hacer ni un sobreesfuerzo ni hacer ningún tipo de tarea extra a la que mi contrato, mis condiciones o mi trabajo estipula. Fíjate, en mis cursos sobre liderazgo, cuando explico este fenómeno, suelo explicar la siguiente historia. Mira, imagina que te invitan a comer a casa de unos amigos y resulta que la comida está tan buena que cuando acabas de comer sacas 80 euros del bolsillo y se lo das a los anfitriones a modo de agradecimiento. ¿Qué crees que pasaría? Bueno, pues la mayoría de las respuestas de mis alumnos dicen cosas como que, bueno, que los anfitriones se enfadarían, que si ellos estuviesen en el lugar de los anfitriones, pues agarrarían un cabreo bastante considerable, porque en el fondo, pues no te invitan a cenar o a comer por dinero, lo hacen simplemente por amistad. Bueno, fíjate, yo cuando le suelo decir lo siguiente, a lo mejor el ejemplo de la comida en casa de los amigos no los convence del todo, así que les propongo otra situación. Imagina que necesitas hacer una mudanza y una vez más echas manos de las amistades, ¿no? Acabas la mudanza y le das 20 euros a cada amigo por la ayuda. ¿Qué crees que pasaría? Bueno, pues una vez más, seguramente tus amigos se molestarían, no se ofenderían, porque en realidad, o una vez más, insisto, no lo hacen por dinero, no te prestan ayuda en la mudanza porque quieran a cambio un dinero, lo hacen por amistad. Bueno, estas evidencias y otras muchas evidencias hablan de cómo las personas, insisto, establecemos vínculos o nos comprometemos. Entonces, en este sentido, hablamos de dos tipos de vínculos o dos tipos de compromisos. Hablamos del compromiso que vamos a llamar social, compromiso social, y hablamos del compromiso mercantil. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Mira, El compromiso social es aquel vínculo que establecemos de forma emocional con una idea, o con un proyecto, o con una organización, con una institución, y se produce porque le encontramos un sentido íntimo a ese vínculo. Es decir, el hecho de vincularnos con esa empresa, el hecho de vincularnos con ese trabajo, hace que sintamos una especial querencia, un especial sentido de pertenencia con esa tarea, ¿no? Con ese trabajo que realizamos o con esa institución, ¿no? Ayudamos en una mudanza porque entendemos que la amistad consiste en eso, ¿no? Entendemos que el hecho de ser amigo de una persona significa en un momento determinado echarle una mano. Como entendemos que la amistad, entre otras muchas cosas, se fundamenta en este tipo de ayuda mutua, pues cuando nos piden un favor se lo hacemos. No esperamos nada a cambio. Es decir, el vínculo que establecemos es puramente emocional. De hecho, el hecho de que sea emocional hace a este vínculo todavía mucho más potente, como vamos a ver un poquito más adelante. El caso es que, bueno, de esta manera, el hecho de ayudarlos en la mudanza, pues hace que encontremos sentido a nuestra conducta, hace que encontremos sentido a la amistad que profesamos con esa persona. Sabemos que, bueno, que nuestra acción contribuye a algo valioso, algo que contribuye a fortalecer los lazos de unión entre tu amigo y tú, por ejemplo, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que no estamos pendientes de la cantidad de esfuerzo que requiere nuestra acción. Es decir, no estamos pensando, oye, pues a ver, te puede dar pereza en un momento determinado ir a ayudar a alguien a hacer la mudanza. Eso por descontado que sí. Pero una vez que te pones, no estás mirando exactamente el nivel de esfuerzo que vas a realizar. No vas a estar escatimando esfuerzo. Simplemente, bueno, pues pones toda la carne en el asador. Cuando te cansas, descansas un poco, pero acabas el trabajo. Fíjate. Lo que quiero decir con todo esto es que ya puestos a mover muebles, no estás pensando, a ver, vamos a ver, ¿qué grado de amistad tengo yo con esta persona? Pues mira, tengo un grado de amistad del 1 al 10, pues de 5. Pues un grado 5 de amistad corresponde a dos muebles, una silla y el sofá. No actuamos así. No lo hacemos de esa manera, ¿no? Todo esto significa que el compromiso social, los límites de la conducta de cada una de las partes, pues de tu amigo y de ti, están difusas. Es decir, no hay ningún tipo de regla que establezca hasta dónde tiene que llegar tu conducta o hasta dónde tiene que llegar la conducta de la otra persona. No, es un vínculo que podríamos denominarlo así, un vínculo muy emocional, pero un vínculo difuso. Pero claro, ¿qué pasa con el contrato mercantil? Pues pasa lo contrario. En el contrato mercantil o el vínculo mercantil, lo que hacemos en realidad es cambiar tiempo y esfuerzo por dinero. Con lo cual, claro, estamos muy pendientes de que el intercambio sea justo, ¿no? Cuando tú tienes muy claro el baremo por el cual vas a cambiar tu tiempo y tu esfuerzo por una retribución económica, lo que vas a hacer es decir, bueno, a ver, este esfuerzo, este tiempo que yo voy a dedicar a esta tarea, ¿qué me va a suponer de beneficio? Y lo que hacemos es comparar, mirar si el beneficio que yo voy a obtener es justo conforme al esfuerzo que voy a realizar. Con lo cual, fíjate una cosa, cuando aparece el dinero de por medio, comenzamos a medir, comenzamos a comparar, y esta medición obliga a que el tipo de contrato sea cerrado o sea muy concreto, a diferencia del vínculo social del que hablábamos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, pues porque las dos partes, la que ofrece, pues en este caso, el contrato y la que se asocia, la que firma el contrato, metafóricamente hablando, aunque luego veremos que no tan metafóricamente, necesitan dejar claras las reglas del juego. Necesitas saber, bueno, yo te voy a pagar tanto dinero por tal esfuerzo, por tal horario, por tal tarea. Entonces necesitamos mantenerlo todo muy, muy, muy cerrado, muy concreto, muy establecido, ¿no? De hecho, este es el tipo de contrato que firmamos pues cualquiera de nosotros cuando entramos a trabajar en cualquier empresa, ¿no? Y si lo piensas, bueno, pues en este contrato está establecido, pero además de una manera muy clara, el horario de trabajo, el sueldo, las vacaciones, las funciones, todo, absolutamente todo. ¿Eso quiere decir que sea luego la práctica pues tal cual firmamos el contrato o tal cual aparece en el contrato? No, No, ya vamos a ver que no, ¿no? Pero a diferencia del contrato social, el contrato mercantil da seguridad, porque es, bueno, tanto tú como la otra parte sabéis qué papel juega cada uno en el intercambio que vais a realizar. Conocéis los límites y las responsabilidades de cada parte. Pero claro, insisto, por contra, pues provoca que midamos lo que damos y lo que recibimos. Y cuando pues cada uno de nosotros entendemos que lo que yo ofrezco no se corresponde con lo que recibo, pues surgen los problemas. Bueno, fíjate, aquí el compromiso no es con una idea, ¿no? Igual que pasaba en el contrato social. El contrato social nos asociamos, perdón, nos vinculamos con la idea de amistad, con el proyecto, pues no sé, pues si me asocio a una ONG en mis tiempos libres, pues me asocio con el proyecto que esa, o con lo que representa esa ONG. Aquí no, aquí el compromiso es simplemente con el dinero. Yo actúo porque el contrato me obliga. Y el contrato me obliga porque vamos a intercambiar dinero por tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con los papás en la guardería? Bueno, pues simplemente que al meter dinero de por medio, el claustro de profesores convirtió en mercantil una relación con los padres que podría haber sido pues absolutamente social. De hecho, si hubiesen intentado trabajar de otra manera la puntualidad, más vinculándolo mucho más con la cuestión social, apelando, por ejemplo, a que es justo que los profesores, después de su jornada de trabajo, salgan a su hora de trabajar, porque todos tenemos vida privada, no sé, todo esto me lo estoy inventando ahora sobre la marcha, ¿eh? Pues sería mucho más fácil, o hubiese sido mucho más fácil, que los padres se hubiesen concienciado y hubiesen actuado bajo esas premisas del contrato social. Pero claro, como metimos dinero de por medio, como convertimos esa relación social en contrato mercantil, pues los padres simplemente pensaron, bueno, como pago, tengo derecho a llegar tarde y tú tienes la obligación de quedarte hasta que yo llegue. Tal cual pasó. Fíjate, este tipo de experiencia demuestra que las personas nos comprometemos más cuando sentimos vinculación emocional con los proyectos y con las personas. Si te fijas, estamos dispuestos, y esto es muy curioso, estamos dispuestos a esforzarnos cada día en ir al gimnasio, dedicamos más horas a nuestras aficiones, ayudamos a nuestros amigos con las mudanzas que te decía anteriormente, nos asociamos con ONGs y a las ONGs dedicamos nuestro tiempo libre incluso en los fines de semana. Es decir, nos comprometemos nuestro tiempo libre y nuestro esfuerzo en proyectos de ayuda y además lo hacemos de manera altruista. Y de hecho, no solo no cobramos dinero por eso, sino que a veces, como por ejemplo, yo qué sé, pues puede ser las afiliaciones a las ONGs, nos cuesta dinero, ¿no? Y aún así, seguimos haciéndolo y lo hacemos bien contentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el vínculo que se establece entre mi acción y esa entidad es un vínculo social, es un vínculo emocional. Lo hacemos porque le encontramos sentido y encontramos utilidad a nuestras acciones. En eso consiste el vínculo social, en encontrar un sentido a lo que yo hago, en entender que la tarea que estoy realizando sirve para algo y sirve para algo relevante. Y yo, como actuante, tengo un papel importante en esa contribución que hago a esa organización. Ese es el contrato social, eso es lo que vincula, eso es lo que genera engagement entre las personas de las personas hacia las organizaciones o hacia los proyectos. Es decir, no nos comprometemos con un contrato mercantil, nos comprometemos con una idea, con un sentido de las cosas, con un proyecto. Por eso, cuando yo trabajo con empresas, todavía me duele mucho que los directivos, que la alta dirección no vea este tipo de cuestiones, aunque se ha avanzado mucho, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ¿cuántos directivos o cuántos jefes tratan de vincular socialmente a sus colaboradores? Pues podían ser muchos más. ¿O cuántos de ellos dedican tiempo a explicarles que son útiles en la marcha de la empresa, o que su trabajo tiene sentido, o que la contribución que realizan es importante? Es decir, ¿cuántos dedican tiempo a demostrarles que no son un número más dentro del engranaje? Pues, insisto, se ha mejorado mucho, pero todavía podemos recorrer un gran camino. De hecho, fíjate, ¿cuántos directivos siguen pensando que la manera más adecuada de motivar a los trabajadores es dándole más dinero, incentivándolos de manera monetaria. Ojo, no estoy diciendo que el dinero no sea importante, por supuesto que es importante. De lo que estoy hablando es que si tú lo que quieres es vincular emocionalmente a una persona en un proyecto, no lo vas a conseguir a través del dinero. A través del dinero lo vas a conseguir otras cosas. Vas a conseguir a lo mejor que se sienta bien tratado, pero no necesariamente vinculado. Eso es una cosa diferente. Entonces, bueno, todos estos son preguntas para la reflexión y para que nos demos cuenta de cómo persuadir tiene mucho que ver con la manera como vemos a las personas, cómo interiorizamos la información que recibimos, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con la idea de entender al otro, de entender cómo es la psicología de las personas, cómo funcionamos interiormente. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos al Abrir y Consumir de hoy. Hoy lo que voy a hacer es plantearte un reto. Mira, piensa en ese hobby que te encanta realizar. Piensa en ese hobby o en esa tarea a la que dedicas mucho de tu tiempo libre. Y ahora te pido lo siguiente, te pido que pienses en el vínculo que tienes con esa actividad. Es decir, ¿qué hay en esa actividad que hace que te dediques como te dedicas? ¿Qué hay qué hace que esa actividad tenga sentido para ti? Lo que te estoy pidiendo es que encuentres ese vínculo, que lo identifiques. Y a ser posible, si tienes más de un hobby o si tienes más de una actividad en la que vuelcas pues, buena parte de tus esfuerzos, además del trabajo diario, me gustaría que mirases si esos vínculos son comunes, es decir, si son los mismos. A lo mejor puedes encontrar ahí una buena pista acerca de cómo funcionas. Venga, a ver qué descubres acerca de tus motivaciones y, como siempre, estaré encantado de que me lo cuentes. Y hasta aquí llegó el capítulo 29 de Créeme lo que te digo. Este capítulo especial, este primer capítulo que dedicamos a, bueno, pues a reflexionar acerca de la persuasión, no tanto con una técnica concreta, no tanto con un, no sé, con un aspecto de argumentación concreto, sino a ver cómo todo esto se aplica en el día a día y cómo en realidad la retórica, la persuasión nos envuelve, nos rodea por todas partes en nuestro día a día. Así que, bueno, pues como siempre te digo, muchísimas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes. Ya sabes que esto nos ayuda mucho a ser más visibles, a que otras personas nos puedan conocer. Igualmente, tus me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en todos los podcatchers en los que estamos, que de hecho, pues diría yo que son la mayoría. Y como siempre te digo, no te olvides de escribirme y darme feedback. Bueno, os espero la semana que viene con un nuevo episodio. Vamos a hablar en esta ocasión de persuasión irracional. Vamos a ver otra de las leyes del gran Robert Cialdini. Bueno, como siempre te digo, espero que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, persuasores. Pues,